Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Ya está aquí el Campo del Gas y ya está aquí, por lo tanto, el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Sí, señor.
¿Qué tal está usted? ¿Está nervioso de cara al derbi?
No, estoy más nervioso de cara al boxeo. No, lo del sábado, eso es una... Lo del derbi he visto yo mucho, Leo Madrid-Atlético. Sí, empatan a cero a uno, y es no, pero la pelea del sábado, mucho, joder, eso es impresionante.
Sí, señor. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Decirle al director y a todos que, bueno, pues se puede hacer doblete, porque
sí, claro.
El combate de Joshua no creo que sea antes de las 11:30 hora... Hora española, así que da tiempo a ver el derbi.
Pero ese doblete otros no lo van a poder hacer.
Efectivamente. Sobre todo un servidor y otro colchonero de pro como Emilio Marqués.
Claro. Hombre, vais a empezar con la transmisión a qué hora, ¿al 9 o por ahí? ¿No?
Un poco antes, a las 8 de la tarde. Hora española en Dazón en directo y, bueno, sobre todo, bueno, pues la verdad que con muchísimas ganas. Primero por lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? Por terminar tan en alto este mes de diciembre, ¿eh? Es impresionante todo lo que ha habido para empezar la vuelta de Errol Spence Jr., que teníamos muchas ganas de ver cómo se encontraba. Ganó, creo que con total justicia, a Dani García ante 20.000 personas, ojo, en el... Ojo, 20.000 personas, que nadie se asuste, porque
sí, es el... Un recinto de 80, ¿no?
Eso es, sí. Exacto, en el AT&T Arlington hay de la cancha de los Dallas Cowboys que caben 80.000. Pero, joder, 20.000 y tal, y ver sobre todo que está Errol Spence bien, no un puntito, todavía sin la chispa esa de antes del accidente, pero después de ver el coche...
Exacto, eso
y cómo quedó, vamos, que haya ganado y que se encuentre bien, joder, pues eso es una gran noticia. Estaba además también entre el público Terrence Crawford, lo que quiere decir...
Eso es que la
unificación de coronas, Errol Spence... Terrence Crawford, joder, para el 2021 eso puede ser...
Los dos invictos, además, ¿no?
Sí, sí.
Claro, los dos invictos, sí.
Sí, sí. Director, ese sería un buen combate, ¿eh? Para
bueno,
el 2021.
Estupendo. Oye, ¿y qué pasa con la famosa velada del 19 en Torre la Vega?
Pues hay 10 combates. He estado leyendo hoy que al final hay 10 combates y entre los gordos se mantienen el de Maravilla y el de Sergio García, el Campeonato de Europa.
Eso es muy buena velada,
claro,
¿eh?
Pues claro, es que son los dos estelares, ¿no? Joder, lo que hace una velada... No es tan completa como se prevía en principio,
sí,
porque se esperaba que se metiera gente, pero al no poder meter más gente...
Y me
gente, pues...
parece, claro, creo incluso, bueno, ya la semana que viene ya nos lo confirmarán, pero no sé si es hasta a puerta cerrada, me parece que al final como que no entra gente, pero bueno, ya lo confirmaremos la semana que viene, porque nos da tiempo, y sí, tiene razón Joseba, porque claro, todos, o sea, la velada inicial era un verdadero espectáculo, pero sigue quedando veladón, porque un campeonato de Europa de Sergio García, y arropado, ¿no?, por Maravilla Martínez contra Coibula, pues chico, es una velada...
Es una velada estupenda.
Que luego va a tener la continuación, o la continuidad con el de Canelo, ¿eh?
Sí, claro, porque esa misma noche también estaremos ahí a partir de las 2 de la mañana en una velada pues que se presenta, bueno, extraordinaria, que Canelo Álvarez Calum Smith, es que no sé, de verdad, pero fíjate, hemos empezado por Errol Spence Jr. contra Dani García, duelo de campeones mundiales. Ojo, Dani García, que le falta siempre ese puntito, se ha quedado ahí
se ha
quedado en un gran campeón, pero no llega para ganar a...
No en supercampeón.
No eléctrico.
Exacto. Le ganó bien, además, Errol Spence. Fíjate, mañana tenemos a Joshua. Ojo. Gennady Golovkin, Camille Zeremeta, puede batir el récord de defensas del peso medio. 21 defensas para Gennady Golovkin, que es el 18. Camille Zeremeta lo conoce bien la afición española porque es el que noqueó al navarro Rubén Díaz, que está también invicto. Teóricamente, el gran favorito es Golovkin. Y después... Canelo, tómate, tócate, sí, el
sí, oye, de ahí os suelen decir que ganó a Dani García los puntos por unanimidad. Fue un triunfo claro. Pero a los puntos, y que ahora todo apunta hacia Terence Crawford. Ojalá se pueda confirmar ese combate. Sí,
porque es muy gracioso que estaba Bob Arum, y eso le va a hacer gracia al director, que había dicho que le está costando mucho dinero este Terence Crawford y que no ingresa pasta. Entonces, y entonces estaba allí como vendiendo un poco ahí el combate Terence Crawford, y que él no tiene la culpa, que él se limita a ganar todos sus combates. Pero claro, no tiene, por ejemplo, el tirón que tiene Errol Spence, que tiene esa plaza, él es de Dallas, y yo creo que, pero vamos, que me hacía gracia el Julio Arun, ¿no?, que tiene 90 tacos ya, y él dice que sí, que muy bien lo de Terence Crawford, pero que no vende.
Pues fíjate.
Sí, pero bueno, vamos a ver, como decía Joseba, joder, son dos imbatidos, ¿eh?
Claro.
Y no, escucha, es un peleón tremendo. El otro campeón, ojo, es Manny Pacquiao, pero que está ahí un poco ahora más en labores políticas, Y esperando siempre, porque Manny Pacquiao es como la...
No tiene prisa.
Efectivamente.
48, 50, le da igual.
Efectivamente.
No tiene prisa.
Él es campeón, y veremos. A ver, se especulaba con que a lo mejor hacían otra pelea de esas, tipo contra Conor McGregor, pero no se ha confirmado. Y yo creo que está un poco a la espera de acontecimientos. Pero más parece más metido ya, cada día un poco más, aunque suene triste, cada día parece más cercana la fecha retirada, de retirada. De Manny Pacquiao, que vaya retirada que tiene el tío, ¿eh? O sea, es el campeón mundial que le ganó a Keith Thurman. Ojo, que esas son peleas como Dios manda.
Sí, sí, de si las no, que hay que currarse.
Al final va a ser, si no va a ser presidente de su país, poco le va a faltar, ¿eh?
Sí,
lleva una carrera ya.
Sí. Oye, hablando de vender, he estado leyendo los datos de la pelea de Tyson. Generó 66 millones de euros y está entre las 10 peleas más vendidas de la historia, a pesar de que era un combate de exhibición. Entre las 10 peleas más vendidas de la historia, para que nos demos cuenta del arrastre.
De ellos los dólares míos, claro, que yo lo compré.
Es tremendo,
mucha gente la ha comprado.
Sí, sí, claro.
Es increíble, o sea, es una locura, la séptima pelea de la historia. O sea, es que yo no sé cómo calificar el tirón que tiene Mike Tyson, es que no es normal. Es que es, por favor, es de locos, de verdad.
Pues sí.
Sí, sí, pero ahí está, ¿eh?
No.
Otra próxima, y ya te digo que yo lo compro otra vez, otra pelea, ¿eh?
Sí, hombre, si es la de Holyfield encima, pues esa ya va a ser la
reparocha. Bueno, entonces, ¿para qué hablemos?
Claro.
Es que, claro, que con estos números, o sea, es evidente que se puede hacer cualquier cosa, de la verdad.
Claro. Del Joshua, pelea mañana contra Kubrat Pulev, que no lo hemos dicho, en el Wembley Arena. Sí, recordamos que el búlgaro solo ha perdido un combate contra Vladimir Klitschko.
Es que
no es un rival fácil, ¿eh? Ojo, ¿eh?
No, para nada. Además, las últimas declaraciones de Joshua, en las que él dice que va a salir casi como si fuera un aspirante, que tiene unas ganas enormes, ¿no?, de terminar el año en alto, y sobre todo, y por encima de todo, porque tiene en el horizonte los dos duelos ya firmados contra Tyson Fury. Dice que si él gana Tyson Fury, se convertiría en el número uno libra por libra, que realmente podría ser así. Pero claro, Fury es el otro campeón invicto. Hay aquí tres o cuatro que pelean por esa distinción honorífica, pero Kubrat Pulev, ojo, porque es un tipo muy fuerte, con muchísima experiencia. Tiene a Bulgaria absolutamente paralizada por este combate, y mira Andy Ruiz, que nadie daba un duro por Andy Ruiz contra Joshua, y Joshua es de los que si le tocan bien se cae.
Además, ha dicho Joshua que, además de los combates contra Fury, quizá le interesaría más o le gustaría más pelear antes que contra Fury contra Oleksandr Usyk.
Sí, que si hay, eso dice él, que si no se cierra. Pero yo creo que realmente la que tienen que cerrar es el duelo de los británicos. Yo creo que es el Usyk, que está ahí un poco al espero, pero la pelea, o sea, joder.
Lo que pasa es que esa sin público no se puede hacer. Tiene que ser cuando ya se vuelva a la normalidad, que esperemos que sea pronto, y con un Wembley hasta las trancas.
O si no puede ser a tope, por lo menos meter 30.000 personas ahí en Wembley y algo así, para tener un poco de taquilla, porque veremos a ver cuándo cuando se pueda hacer. Pero esa es la pelea, sin duda, la pelea que quiere ver todo el mundo. Y luego, claro, pues ahí está Usyk, a ver qué hace Deontay Wilder. Pero realmente, joder, Tyson Fury contra Joshua. Pero bueno, no hagamos que en el boxeo...
Claro, y menos en este año 2020 ya ha cambiado todo. Y las peleas hasta han cambiado al no tener... público, y hay resultados raros que están empezando a pasar. De todas maneras, o quieren a Usyk porque le sacan por lo menos 20 kilos todos estos,
sí,
claro.
Sí.
Claro, pero, claro, eso es evidente. Claro, pero a Usyk a lo mejor le están persiguiendo una sombra, ¿eh?
Sí, exactamente, entonces, claro.
Que tú te pones a pelearte con Usyk y que sabe que esos 20 kilos empiezan a moverse, claro, de un lado a otro, y a estos, rinocerontes, dinosaurios, sí, les cuesta mover ese tonelaje, ojo, ¿eh?
Pues sí. Oye, Jaime, ¿has oído hablar de un chico que se llama Edgar Berlanga?
Hombre, claro, ¿cómo no voy a ir a hablar? Joder.
Es que no, quiero que me digas si va en serio esto o si es una chufla, porque...
No es una chufla.
He visto
no,
que ha hecho 15 peleas, 15 caos, los 15 caos en el primer asalto. Y digo, claro, ¿habrá peleado contra aficionadillos o ha peleado
en
serio?
No, entre ellos César Núñez, el que fuera campeón de España del supermedio, al que es verdad que noqueó con un golpe, yo creo que antirreglamentario, que le pegó un poquito por detrás, pero claro, pega como una mula. Mira, un tipo que gana 15 combates por caos, a quien sea...
En el primer asalto todos, ¿eh?
Ahí voy, en el primer asalto.
Todos.
Pero que voy, es a lo que voy. A quien sea 15-0, 15 caos, pega duro. Aunque sean porteros de discoteca, a los que no queden.
Claro.
Pero en el primer asalto, sí. Pero en el primer asalto, eso es que es tremendo. Porque, o sea, por eso yo me acuerdo con la primera vez que me fijé en una cosa de estas, fue con el Inca, con Edwin Valero.
Sí.
El de que hemos hablado de su triste historia fuera del boxeo, pero ese era igual, ese no, creo que fueron 18 o por ahí que fueron KO en el primer asalto. Pero además que no salía como igual que este, ya le he visto dos o tres veces, no sale como una fiera, ¿eh? O sea, sale tranquilito y en cuanto te mete la mano te liquida el tío, oye.
Joder. Es el primer asalto. A mí sí, es un poco como cuando empezaba el Potro. De Vallecas, sí. Tenía esa fuerza y esa energía y esa cosa también eléctrica, ¿no? Pero bueno,
con
un apellido ilustre para el cine español, Berlanga.
Sí, señor. Sí.
Claro.
Es estadounidense, pues, de origen puertorriqueño. Sí, sí,
ya,
sí,
ya.
Sí. Bueno, pues hemos hablado antes de Pacquiao. Como nos gusta mucho recordar las efemérides, esta es una efeméride muy contemporánea, pero se han cumplido justo ahora hace 8 años de uno de los caos más impactantes del boxeo contemporáneo, que es el de Juan Manuel Márquez a
Manny Pacquiao,
que tantas veces hemos recordado, porque tú lo sigues viendo y sigue impactando, además del golpe, por lo que supuso eso, ¿verdad?
Totalmente. Total, yo me acuerdo como si fuera, y la narramos en directo para Marca TV, que fue, por cierto, un éxito espectacular. Creo que hicimos un 72% de audiencia. Fíjate. En directo con este combate espectacular, la verdad. Y luego la pelea, es que la gente se ha olvidado, es que se fueron al piso los dos. Sí. Se cayeron los dos y luego ese KO, efectivamente, KO por muerte.
La llevaba ganada Pacquiao, la pelea.
Sí, no. De hecho, en la última acción es porque va, quiere prácticamente terminar con... Y fíjate, esa mano que luego... se demostró que lo habían trabajado, claro, es una derecha recta que les entra bien a los zurdos, pero oye, fue
pero de... Pero no se dio, ¿te acuerdas?
No, que va.
Vimos que daban 8 segundos o así, o 7, y ¿sí? cayó desplomado, como si le hubieran dado con un martillo.
Sí, es verdad. Es que se quedó...
Hasta el árbitro árbitro y los jueces... Pues
entonces,
hay fotos que están como con cara de estupor, porque, claro, se desplomó como si le hubieran pegado un balazo.
Director, películas malas infravaloradas. La semana pasada nos dio algunos detalles de su nuevo libro, que ya está ya en las librerías, ¿o no?
Sí, ya está en las librerías. Sí,
por cierto, empecé a leerlo y es un tratado de cine extraordinario. Porque la disertación que hace y cómo disecciona cada parte de las películas que analiza es espectacular.
Eso es porque eres amigo.
No, de verdad que no. Los cinéfilos, de verdad, y tienen una enciclopedia que no deberían perderse.
Sí. Yo en cuanto cojo, además, a mí me pasa, yo no sé por qué es, pero bueno, lo confieso públicamente, cuando cojo un libro del director, es que me estoy tan a gusto,
claro,
que prácticamente me los cepillo en 12 asaltos. Claro, ya no lo dejo, lo cojo, lo arrincono, y es muy fácil de de leer, ¿no? De muy muy sí. entretenido, y tengo muchas ganas de ver este.
Claro. Os agradezco mucho, porque lo mejor, como digo yo, es el gran mandamiento de los 10, que es el que nos falta, el 11º mandamiento, que es sé ameno. Ese es impresionante.
Sí, porque, claro.
No, pero lo que os decía antes de empezar el programa, que es verdad que yo que no estoy en las redes, en los Twitter, en todas estas cosas, pero sí ha llegado a mis oídos que por lo menos 14 o 15 personas, joder, que oyen este programa, lo han leído o lo han comprado, porque claro, yo hice una dedicatoria que más o menos decía que a los oyentes que comparten conmigo la madrugada y con vosotros la pasión del boxeo en Campo Delgar de la COPE, que les doy un abrazo muy fuerte, ¿no? Ya solo me queda por hacer, pero eso la tendría que hacer con vosotros, un libro que se llama Combates Malos, ¿no? Peleas Malas.
Infravalorados, ¿no?
Sí, pero que han cambiado la historia del boxeo. Bueno, oye, y vamos a darte también la enhorabuena, que ayer tu Real Sociedad ha dado un paso bueno otra vez.
Sí, ¿eh? le costó. La verdad es que si hubiera perdido también lo hubiera pasado, pero como estaba la incertidumbre y tenía que empatar como fuera, jo, al final lo consiguió.
Oye, si no recuerdo yo mal, hay siete, siguen los siete equipos españoles.
Los siete, correcto, es verdad. Sí, sí, los cuatro de la Champions y los tres de la Europa League. Sí, sí.
Como diría Laporta, no estamos tan mal.
Al loro, que no estamos mal.
La única noticia que me tiene a mí, va a entristecer un poco esta semana, y se lo comentaba Jaime, es que de cara a la próxima Olimpiada, cuando se celebren los Juegos Olímpicos, el bajonazo que va a pegar el boxeo, y ya lo he leído, y la halterofilia, porque entran otras cosas nuevas, entra el
surf.
Pero
el alpinismo,
Jaime,
y la escalada,
una cosa que tiene razón, que gente como Kazajistán y estos que tienen buenos boxeadores,
sí,
los rusos, claro, y eso, sí, se van a imponer y van a decir no, aquí queremos.
Eso mandan mucho.
Pues sí. A ver si es por una vez solo. Director, que tenga usted una feliz semana y disfrute igualmente mucho del derbi mañana. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Jaime, que disfrutes mañana del Joshua Kubrat-Pule. Mañana te estaremos pendientes a ver qué pasa con ese combate. Un abrazo, Jaime.
Fenomenal, un fuerte abrazo para todos.
Nos vamos.